Muy bien. Marco Polo, parte 1.
Qué lindo.
Que mañana continuaremos, dado que los viajes de Marco Polo y sus familiares tienen una duración tal que son necesarios dos programas.
Cuando menos.
Por lo menos. Todo. En realidad todo este año estaremos hablando de Marco Polo.
Ida.
Y después de vuelta.
Yo diría así.
Bueno, unos meses antes del nacimiento de Marco Polo empieza esta historia. Su papá, Nicolò, y el tío más feo.
Sí, el peor.
El peor de todos, ¿no? Que eran mercaderes de joyas, emprendieron un viaje de negocios a Constantinopla. Dice, nos vamos a Constantinopla a vender joyas. Bueno, muy bien. No era cosa de ir y volver a la semana siguiente. Pasaron años. Los años transcurrían, pasó un día y otro día, y un mes y otro mes pasó. Y el comercio impulsaba a los polos hacia el oriente, en una casi una paradoja geográfica. Hasta que por ahí llegaron a Bújara, ya bien adentro de las tierras gobernadas por los mongoles, o los tártaros, como también se les llamaba. Allí pasaron en Bújara los polos, el padre de Marco Polo, que ni siquiera sabía que era el padre de Marco Polo.
Y, sabía que era el hermano del más feo.
Y el tío. Muy bien. Allí pasaron 3 años. No tenían un poco de miedo de volverse, porque la región estaba llena de partidas de guerreros y de bandidos. Al fin, lo invitaron, conocieron a un tipo muy rico, un comerciante muy rico, que lo invitó a Nicolò y a su hermano más feo a acompañarlo a la corte de Kublai Khan en China. Y los polos aceptaron el ofrecimiento de aquel señor porque advirtieron la oportunidad única de emprender el comercio directo con el lejano oriente, evitando los intermediarios históricos, los árabes, los persas, los partos, etc. Y además dichoso de poder salir de aquella región sin problemas, sin que le metieran un palo en la cabeza.
Flechazo, ¿no?
En 1265, ya que estábamos en pleno siglo XIII, después de un arduo viaje de un año, Nicolò y Mafeo fueron recibidos justamente por Kublai, nieto del gran constructor del imperio, el Genghis Khan. Y era en aquel entonces el emperador más poderoso que el mundo hubiera conocido. No era chino, ese era un inconveniente.
Es cierto, era invasor.
Los polos mucha cuenta no se dieron, ya se sabe cómo son estas cosas, y más en el siglo XIII, y creyeron que este era el emperador de los chinos, y tenía razón.
Era el emperador de China.
Emperador de la China, solo que él no era chino.
Igual habían, ¿sabe que a diferencia de lo que hacían siempre los mongoles, que se cargaban cuando encontraban en el medio?
Ah, no, ahí se instalaron.
Ahí se instalaron porque vieron que el sistema administrativo y todo eso estaba bastante bien. Dijeron, acá no rompemos nada. Exacto. No rompemos, que así hablan los mongoles, ¿no?
En los 20 años anteriores, otros mercaderes, otros frailes, habían precedido a los polos en territorio mongol, pero Nicolò y Mafeo Polo eran los primeros que visitaban China y eran presentados en la corte imperial. Muy bien. Kublai enseguida mostró interés en el cristianismo, acaso por razones políticas. Cuando los polos iban a partir, cuando venían de nuevo, justo en ese momento, ya habían salido, dice, les pidió que llevaran una carta al Papa. Tomá, dice, llevar esta carta acá al Papa.
¿Ya que estás?
Solicitando que enviara 100 sabios sacerdotes, si me permiten, a su corte, ¿no? E invitó cordialmente a los polos a que volvieran a China con aquellos 100 hombres, incluso les dio una tablita de oro, que era una especie de salvoconducto que garantizaba retorno seguro por aquellos caminos. En 1269, los polos ya estaban de vuelta en Venecia. Marco ya había nacido y tenía 15 años. Era un muchacho bueno y vivo. Y Nicolò decidió llevarlo consigo cuando regresara a la corte del Kublai Khan. 2 años después salieron los tres por mar desde Venecia con su padre rumbo a Katai, es decir, a la China.
Ahí, ¿no?, cerquita de Zipango.
Sí, en Zipango, que es el Japón.
Exactamente.
¿No? Y es un viaje que representa, todavía hoy, un tercio de vuelta al mundo.
Claro.
Los esfuerzos del Papa para satisfacer la solicitud de Kublai Khan habían fracasado. No pudo juntar 100 frailes doctos, sino solo 2, que se decidieron a unirse a los polos. Pero enseguida, ni bien comenzado el camino, a los religiosos se asustaron y se volvieron. Se fingieron enfermos, se volvieron atrás y siguieron solo los venecianos. Marco empezó a llevar un diario de la expedición, querido diario, etc. Con la esperanza de evitar las regiones donde había guerra, la pequeña caravana se dirigió al norte. Estaban por llegar al Mar Negro, doblaron al este, después pasaron cerca del monte Ararat, donde se creía que había encallado el arca de Noé, anduvieron por las colinas de Georgia, ahí donde nació nuestro amigo Dugashvili,
más conocido como Stalin.
Stalin. Los polos entraron en Irán y se detuvieron en Saba, donde, según parece, habían partido los Reyes Magos. ¿De dónde, según parece, habían partido los Reyes Magos? Siguiendo aquella estrella de Belén, ¿no? Marco oyó contar que sus cuerpos estaban perfectamente preservados en una tumba. Trató en vano de averiguar algo más, pero viste cómo son en Saba.
Poca bola.
Al llegar a Kermán, los polos pensaron continuar a China por mar, que es un momento, ¿no? Fueron hasta Hormuz, que era un puerto del Golfo Pérsico, y pasaron por unos pueblos ocultos, detrás de altas paredes de barro. Preguntó por qué habían edificado esas paredes. Le contestaron que era para protegerse de los caraunas, que eran unos notorios merodeadores. De pronto los caraunas cayeron sobre la caravana en medio de una tempestad de polvo cegadora. Y Marco contó después que aquellos bandidos habían adquirido el conocimiento de las artes mágicas y diabólicas, merced a los cuales producían oscuridad. Entonces las personas no podían verse unas a otras. Esto es un gravísimo inconveniente en todo sentido. Sin embargo, escaparon con el hilo de una pata y dieron con un pueblo. Algunos de sus compañeros, de los que venían en la expedición, así como ayudantes, fueron capturados y vendidos, y otros fueron muertos.
Bien hecho.
Bueno, y vendidos. Bueno, Marco no cuenta mucho de eso, para que uno no se asuste. Por fin llegaron a Hormuz, clima bochornoso, no les gustaron las naves. Vieron unas naves que estaban cosidas con fibra de cocotero. Y resolvieron seguir a pie. Tomaron la ruta de la seda, que los condujo a Balj, al norte de Afganistán, donde se dice que Alejandro Magno se había casado con la hija del rey persa Darayagua. Los venecianos no creyeron mucho esto, pues la capital estaba convertida en ruinas. Hacía 50 años que había pasado por allí justamente Genghis Khan, el abuelito de Kublai, y no había dejado ladrillo sobre ladrillo. Bueno, dejaron entonces la ciudad atrás, pasaron a Badakhshan, una provincia montañosa, donde las mujeres parece que se rellenaban las caderas para aumentar su atractivo. Había minas de rubíes, quiero decir, lugares donde...
Si no es que estaban las caderonas...
Abundaba esa piedra, ¿no? Marco dice: en esta provincia nacen las piedras preciosas llamadas Balax, que son bellas y de gran valor. Nacen en las rocas de la montaña. El rey la manda a horadar, me refiero a la montaña, claro, solo para él. Y nadie puede ir a esa montaña para buscar los Balax, so pena de muerte. Editorial Sopena. Si el rey permitiera extraerlas, llegarían a abundar tanto,
claro,
que perderían su valor.
Sí.
Dijo el señor Keynes, que los acompañaba.
John Maynard estaba ahí.
Bueno, la región también era famosa por un clima muy saludable. Parece que Marco Polo comprobó que en la cima de la montaña el aire es puro y restaura la salud. Dice: yo estaba enfermo, hacía un año que estaba enfermo, Subí a la colina y me curé. Listo.
¿Y por qué no prueba?
Bueno, los polos cruzaron Cachemira por la meseta de Pamir, el nudo de Pamir. Marco habla de carneros salvajes muy grandes, cuyos cuernos medían sus buenos 6 palmos.
Ajá.
¿Qué cuernos?
6 palmos, miren, sí. Qué lindos.
Con estos cuernos, hacen los pastores, dijo Marco Polo, ¿no? Grandes cuencos para comer.
Ajá.
Ah, mira, qué útil, ¿eh?
Sí.
Usted caza un carnero,
sí,
y ya tiene un plato.
2, bueno, incluso.
Los polos siguieron su camino por aquella meseta. Dice, era tan alta que no se veían pájaros por las cumbres. Y que el fuego, dice Marco Polo, una observación interesante, sí, no da el mismo calor que a menor altura.
Mirá. Claro.
Bueno, descendieron al Xinjiang, una región templada por oasis verdeantes. Llegaron al borde del desierto de Taklamakan, que dice que es enorme. Y la longitud del desierto es tal, dijo Marco Polo, que llevaré un año o más cabalgar de un cabo al otro, y donde es más angosto se tarda 1 mes en atravesarlo. Bueno, allí, dijo Marco Polo, moran espíritus malignos que arrastran a los viajeros a la destrucción.
Está bien.
Eso es correcto, ¿no? ¿Cómo los arrastran a la destrucción? Preguntará usted. Bueno, te llaman por tu nombre, como las guardias de las clínicas.
54.
Y adoptan apariencia de ser sus compañeras, los espíritus malignos. Viene uno y dice, che,
soy de la unidad básica.
Che, qué sé yo, por tu apodo te llaman, che, patecatre. Y vos vas y en vez de ser tu compañero, es un espíritu maligno. Los polos tomaron precauciones. Es decir, ¿cuál fue la precaución? No acudir ante los llamados de los compañeros.
Cambiarse el nombre, claro.
Sí. Y cruzaron felizmente un desierto traicionero, con arenas susurrantes y espejismos producidos por las ondas térmicas. Bueno, durante varias semanas bordearon los límites meridionales del desierto de Gobi, llegaron a Kumul y penetraron, si me permite la expresión, en Mongolia. Viajaban ahora por regiones habitadas por tártaros. Marco anotaba todo lo que veía, por ejemplo, un tártaro.
Sí, otro.
Sí, otro.
Al rato.
También se enteró de cuál era el auténtico origen del amianto, porque los europeos medievales creían que era lana de salamandra, un animal del fuego.
Sí, claro.
Creían que así como había animales del agua y del aire, los había del fuego, y uno era la salamandra. No. También descubrieron una gigantesca estatua yacente del Buda, que fue anotada en el diario de Marco Polo. Y realizó asimismo una de las primeras observaciones exactas acerca de los mongoles. Dice, no hay pueblo en el mundo que lo supere en fortaleza ante las dificultades, ni de mayor paciencia en las penurias de toda especie. Dijo, confundiendo esto con una observación exacta. Se acercaban a su destino. Habían recorrido 13.000 kilómetros de terreno difícil en 3 años y medio. Advertido de que ya estaban llegando, el gran Khan, Kublai Khan, mandó salir a su encuentro. Dijo, vayan, salgalen al encuentro. Kublai Khan, con sus uñas largas, un poco parecido a Robert Morley, y dio órdenes para que en todos los lugares por donde pasaran se les homenajeara, orden que abolió después, viendo que esto era verdaderamente molesto para sus viajeros. Y así los recibió. Y aquí termina la primera parte. Mañana continuaremos con esta historia apasionante, porque aquí viene la mejor parte, que es cuando Kublai Khan les muestra, sí. Por ejemplo, le dice a la corte, a ver, le va a mostrar los cohetes. ¿Los cohetes?
Sí.
Sí. A ver, dice, tírense unos cohetes acá, dice, para los viajeros. ¡Po! Imagínese, ¿no?
Claro.
¿Qué es esto? Los fideos.
¿Todo junto el mismo día?
No hay los cohetes.
No, un día cada maravilla. Ah, claro. Los fideos. Imagínese, italianos no conocían los fideos.
Ni sabían lo que era el problema de algo, quedársele algo,
claro,
de la pera.
Ahí nació todo este asunto. Tenía que haber sido por el viaje de Marco Polo, otro gallo le cantara al doctor Olejavejas. Así que todo esto veremos mañana.
Qué pena, bueno.
¿Y hay algún tema musical para ilustrar
esto? No, nosotros hemos ido a la discoteca a buscar justamente un tema musical adecuado y le contamos esta historia minuciosamente, contamos también cómo estas cosas llegan a nosotros por un libro que le fue escrito por Rusticelli cuando Marco Polo estaba en Cana, sí, ya muchos años después, allá por los 40 años de Marco Polo. Y él dijo, yo no la voy con esos viajes, a mí, dice, ¿qué? A mí déjame mi barrio. Y me dio un disco que se llama, un tango que se llama justamente así, A mí déjame mi barrio. Y que escucharemos casi como un despacho en disidencia de estos viajes de Marco Polo.
En homenaje a nuestro amigo Emilio Salgari, que sin salir nunca de Brindisi.
Nunca salió de Brindisi.
Y escribió. Y
escribió, mira, como escribió mucho mejor que Marco Polo.
Y en homenaje a nuestro amigo Immanuel Kant, que sin salir nunca también de esa miserable.
Tampoco salía de
eso. Hay gente que salió poco, pero por lo menos invirtió bien el tiempo de quedarse en su barrio escribiendo. ¡Qué caramba!
Señores, A mí déjame mi barrio canta en homenaje a Marco Polo y a todos los viajeros. Don Edmundo
Rivero. Adelante.
¿Qué me hablas de New York? ¿Qué querés con París? Palacetes de lujo, rascacielos sin fin, que sos dama de alcurnia o de rango decís. Si yo sé que a mi lado nunca has sido feliz, despertate, atendé, despertate y oí, que me hablas de New York, que querés con París. A mí déjame mi barrio de casitas de pareja, rincones donde se amansan recuerdos de cosas viejas. Si hasta el tapial se remoza de madres envolorosas aromando el arrabal. Y aquí las calles son canchas y el sol se tira a sus anchas y en todo hay calor de hogar. A mí déjame en mi barrio, aquí el luchar y el sufrir, aquí amé y aquí he vivido, y aquí tendré que morir. Vos naciste para ser lo que sos, nada más, mariposa andariega, y en tus alas llevas la inquietud de otros cielos y en el lujo que más, la nostalgia del barrio que ya nunca verás. Despertate, atendé, despertate y oí, que me hablas de New York, que querés con París. A mí déjame en mi barrio de casitas de pareja, rincones donde se amansan recuerdos de cosas viejas. Si hasta el tapial se remoza de madres envolorosas aromando el arrabal. Y aquí las calles son canchas y el sol se tira a sus anchas y en todo hay calor de hogar. A mí déjame en mi barrio, aquí el luchar y el sufrir, aquí amé y aquí he vivido, y aquí tendré que morir. Despertate, atendé, despertate y oí, que me hablas de New York, que querés con París.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible. A mí déjame en mi barrio.